RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Sandra Asuani.
Un saludo, ¿qué tal? Buenas tardes. Repasamos las noticias de hoy lunes 25 de marzo. Lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero Sergio de Juan en el control técnico. Titulares. Dos asesoras del Ministerio de Sanidad han visitado recientemente Ceuta. El sindicato médico lamenta que no hayan aprovechado su estancia en la ciudad para entrevistarse con los profesionales sanitarios. Su presidente, Enrique Roviralta, asegura desconocer el motivo de un viaje que, según señala, se ha realizado con secretismo.
Yo creo que estos secretismos no ayudan. Además, ha pasado exactamente lo mismo en Melilla. Nuestros compañeros de Melilla nos informaron también de que asesora de la ministra había estado en Melilla, no saben muy bien por qué ni para qué, si quizás están viendo la situación que le hemos denunciado personalmente a ambos sindicatos y la huelga, etcétera, etcétera, o porque también estén preparando una visita de la ministra a Ceuta.
Quienes sí se han reunido con las asesoras del Ministerio de Sanidad han sido dos de los diputados del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía. Mohamed Ali Duas y Nadia Mohamed han trasladado a los representantes del Gobierno los problemas sanitarios de Ceuta. Escuchamos esta última.
Hemos puesto de manifiesto la importancia de que se cuente con la aparatología necesaria para atender a los pacientes oncológicos de nuestra ciudad y que no tengan que desplazarse a la península para recibir los tratamientos radioterápicos. La implantación de una unidad de salud mental infanto-juvenil también ha sido otro de los asuntos a tratar. La situación en la que se encuentra la población ceutí infanto-juvenil preocupa a nuestro movimiento, que observamos cómo cada vez hay más personas en estos rangos de edad que recurren a la medicación para sobrellevar el día a día, así como la alta tasa de suicidios a nivel nacional.
La Semana Santa de Ceuta ya está en marcha. Hasta el próximo domingo, las diferentes hermandades y cofradías recorrerán con sus procesiones si la lluvia lo permite. Hoy está previsto que salgan a las 7 de la tarde la Veracruz y el Medinaceli, son los días más especiales del año para los cofrades, que ven cómo se materializa el trabajo que desarrollan durante 12 meses. Jesús Bollit, presidente del Consejo de Hermandades.
Con la misma gana y con la misma responsabilidad de estar en la calle de una forma digna y que sirva a nosotros mismos como miembros de las hermandades, como a las personas que están, pues bueno, pues en este caso contemplándolas, pues los desfiles, pues que les sirva de algo y que le haga, que aparte de lo estéticamente bonito, porque es así, pero porque le haga reflexionar y revivir de alguna manera pues la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no?
Bueno, y además de los cofrades, otro colectivo que espera con ilusión todos los años la Semana Santa es el de los hosteleros. Estos días muchos ceutíes y foráneos se echan a la calle y consumen en los bares y restaurantes de la ciudad. Sin embargo, en este 2024 la incertidumbre por el mal tiempo hace que las previsiones no sean tan halagüeñas. Francisco Manuel Blanco Quino, presidente de los hosteleros.
Deberíamos de cogerla con mucha satisfacción y mucha alegría, pero estamos un poco mosqueados por el tiempo, que dicen que va de agua, y entonces nos viene todo abajo. Si llueve es que la gente no sale, y si los pasos lo encierran y no pueden salir a la calle, pues imagínate la afluencia de gente, ya que el año pasado fue extraordinario. Vamos, pues esperemos, tengamos siempre la esperanza de que se equivoque el tiempo.
El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía ha visitado las instalaciones de Luna Blanca y miembros de la formación localista han conocido de primera mano la labor que realizan los voluntarios de esta entidad. Una ayuda que es aún más necesaria durante el mes de Ramadán. Mohamed Ali Duas, diputado del MDC.
Los diputados y miembros del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía visitamos las instalaciones de Luna Blanca para interesarnos por la actividad que lleva a cabo el voluntariado y que se ve intensificada durante el mes sagrado de Ramadán. Como cada año, hemos mostrado nuestro apoyo a esta ONG por la labor solidaria que realiza a favor de las personas vulnerables de la ciudad.
En deportes, fútbol. La agrupación deportiva Ceuta ha ganado al Ibiza por 1-2. Se mantiene firme en la lucha por conseguir uno de los puestos que dan acceso a los playoffs de ascenso a segunda división. El primer gol lo hacía Rodri poco antes del descanso, tras culminar una contra. Pese a quedarse con 10 jugadores por la expulsión de Cristian, el Ceuta hacía el segundo de nuevo tras un contraataque. El conjunto ibicenco marcaba el 1-2 definitivo en el 80. Aún así, los ceutíes hacían finalmente con la victoria. Escuchamos al técnico José Juan Romero.
Creo que tuvimos las dos ocasiones más claras del primer tiempo a parte del gol. Y bueno, un segundo tiempo donde ya queda todo muy, muy condicionado. Si te pitan, si te expulsan jugadores en ese minuto, ¿no? Pero aún así, de esa manera, salvo con centros, lógicamente tienen un nivel extraordinario de futbolistas con pie. Y bueno, lo único que hemos sufrido un poco han sido los centros, lógicamente laterales, aunque lo hemos defendido la gran mayoría bastante bien.
Y en cuanto al tiempo, vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde en Ceuta tendremos chubascos acompañados de tormentas y depósitos de barro que pueden ser localmente fuertes. La calima tenderá a disiparse. Las temperaturas máximas hoy suben en ascenso. Las mínimas bajan en descenso, registrándose hoy al final del día. Se espera hoy una máxima de 20 y una mínima de 14 en Ceuta. Viento de poniente fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes. Mañana tendremos precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo pequeño. Las temperaturas bajarán en descenso, tanto las máximas como las mínimas. Se espera una máxima de 16 y una mínima de 10 en Ceuta mañana. Viento de poniente moderado aumentando a fuerte, con rachas muy fuertes. Atención mañana a las rachas de 70 km por hora. En cuanto al estado del mar, viento del oeste de fuerza 4 a 6. Marejada, salvo marejadilla cerca de la costa al sur de Ceuta. Mar de fondo del este de 1 a 2 metros. Aguaceros, tormentas. Temporalmente áreas de regular o mala. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Javier. Pues parece que la previsión meteorológica no es muy halagüeña para esta Semana Santa. Ahora mismo tenemos 17 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Real 90. Dos asesoras del Ministerio de Sanidad, Isabel Muñoz y Alda Recas, han visitado Ceuta. El sindicato médico lamenta que no hayan aprovechado su estancia en la ciudad para entrevistarse con los profesionales sanitarios. Su presidente, Enrique Rovirata, asegura desconocer el motivo de un viaje que, según señala, se ha realizado con secretismo.
Yo creo que estos secretismos no ayudan. Además, ha pasado exactamente lo mismo en Melilla. Nuestros compañeros de Melilla nos informaron también de que asesora de la ministra había estado en Melilla. No sabemos muy bien por qué ni para qué, si quizás están viendo la situación que le hemos denunciado personalmente a ambos sindicatos y la huelga, etcétera, etcétera, o porque también estén preparando una visita de la ministra a Ceuta.
Rovirata asegura haberse enterado por los medios de comunicación de esta visita. Mantener conversaciones solo con los directivos del Ingesa impide ver a estas responsables, dice el presidente médico, una parte de la realidad que se vive en la sanidad ceutí.
Lo desconocemos, pero creemos que este tipo de secretismo, ¿no?, lo único que puede albergar son, pues eso, bulos, rumores y recelos también. Nosotros nos hemos enterado por los medios. Indudablemente no sabemos con quién se ha reunido, luego con nosotros no. Bueno, reunirse con los directivos de la Ingesa no nos parece mal, lo que nos parece mal es que solo se reúna con directivos de la Ingesa, que solo le van a dar una versión.
El sindicato médico mantiene una tregua en la huelga de facultativos que comenzó hace un año en Ceuta y en Melilla. Situaciones como esta, dice, debilitan este paro en las protestas.
Tenemos una suspensión temporal de la huelga como gesto de buena fe hacia la nueva ministra, que actualmente sigue suspendida, tanto en Ceuta como en Melilla, pero este tipo de hechos, pues lo único que hacen es que la suspensión de la huelga se quede en una cuerda floja.
Para el sindicato médico es necesario que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la comunicación entre todas las partes involucradas en la gestión sanitaria de ambas ciudades autónomas. Pues quienes sí se han reunido con las asesoras de Sanidad han sido dos de los diputados del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía. Nadia Mohamed y Mohamed Ali Duas han trasladado a las representantes del Gobierno los problemas sanitarios de Ceuta. Entre los principales asuntos a mejorar, dicen desde la formación localista, está la atención que se ofrece a los pacientes oncológicos que precisan de radioterapia. También la relacionada con la salud mental. Escuchamos a Nadia Mohamed.
Hemos puesto de manifiesto la importancia de que se cuente con la aparatología necesaria para atender a los pacientes oncológicos de nuestra ciudad y que no tengan que desplazarse a la península para recibir los tratamientos radioterápicos. La implantación de una unidad de salud mental infanto-juvenil también ha sido otro de los asuntos a tratar. La situación en la que se encuentra la población ceutí infanto-juvenil preocupa a nuestro movimiento, que observamos cómo cada vez hay más personas en estos rangos de edad que recurren a la medicación para sobrellevar el día a día, así como la alta tasa de suicidios a nivel nacional.
Esta reunión presencial llega después de otras telemáticas que miembros del partido han mantenido con las asesoras del Ministerio. En ellas le trasladaron la falta de recursos humanos y materiales en la sanidad ceutí.
Este encuentro nace como continuación de una reunión telemática que tuvimos el pasado 28 de febrero tanto con la asesora del Ministerio de Sanidad, Isabel Muñoz, como la asesora de la Secretaría de Estado de Sanidad, Alda Recas. Durante la misma dimos cuenta de las deficiencias que viene padeciendo la sanidad ceutí desde hace años, así como las carencias endémicas en cuanto a los recursos humanos y materiales. La temporalidad y la precariedad de los contratos fomenta la fuga de facultativos de nuestra ciudad.
Nadia Mohamed agradece la predisposición mostrada por las asesoras del gabinete que dirige Mónica García y confía en que sirva para que los ceutíes cuenten con una mejor sanidad.
El equipo de la ministra de Sanidad mostró en todo momento su voluntad para paliar la situación de la sanidad de nuestra ciudad, algo que ya abordó la propia Mónica García en una de sus comparecencias en el Senado, cuando aprovechó para poner sobre la mesa los casos de Ceuta y Melilla. Desde el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía agradecemos la predisposición del Ministerio de Sanidad para escuchar las reivindicaciones y encajar en la agenda política un encuentro con nuestra formación, así como el esfuerzo de trasladarse a Ceuta para conocer de primera mano las necesidades de los profesionales en el ámbito de la salud.
Este último encuentro, dice la diputada localista, ha servido para definir las líneas de trabajo que se irán concretando en próximas reuniones. Ceuta ya preguntará al Gobierno en el próximo pleno de la Asamblea por los apagones de luz que sufre el Príncipe. La formación localista critica que el Ejecutivo de Juan Vivas hable de convivencia cuando muchos vecinos están en la marginalidad. Mohamed Mustafa, diputado.
Les vamos a preguntar, entre otras cosas, por su opinión y por si contemplan algún tipo de medida al respecto. Para nosotros, esta no es una cuestión menor, pues hablamos de un evidente símbolo de marginación. Mientras el PP habla de convivencia, miles de familias conviven con apagones injustificados de suministro eléctrico. Apagones que siempre, siempre quedan impunes.
Mustafa asegura que es indignante que desde el Gobierno se culpe a los propios vecinos del Príncipe de esta situación.
En esta ocasión el Gobierno ha ido un poco más allá. Y es que la mera insinuación de que los apagones se producen por culpa de los denominados enganches ilegales produce una indignación difícil de digerir.
El diputado localista tilda la situación de cínica. La falta de viviendas dignas es el origen, dice, del problema.
La lógica perversa de este gobierno es la siguiente. Primero, se niega el derecho a la vivienda a miles de ceutíes a no construir una sola casa, condenándolos evidentemente a la infravivienda. Luego, se les niega el suministro eléctrico y cuando buscan alternativa, se les acusa de cometer ilegalidades. El cinismo es de tal calibre que debería estar contemplado en el Código Penal.
Bueno, pues Ceuta ya exige una solución para los vecinos del Príncipe. Seguimos. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con un presupuesto de 4,2 millones de euros. El anuncio ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. El contrato abarca un total de 16 kilómetros de carreteras convencionales y tiene una duración de 3 años, con posibilidad de prórroga por otros 2 años, más una prórroga adicional de 9 meses. Se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras del Ministerio, que permite mantener la viabilidad en la red de carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos. Además, este contrato incorpora un proyecto específico para mejorar el firme de 1,5 kilómetros de la Nacional 352.
Radio Nacional de España. Ceuta.
Trece y 44, seguimos. El juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión del hombre que la semana pasada fue detenido en El Príncipe por su supuesta vinculación con delitos de secuestro, robo con violencia, lesiones y pertenencia a una organización criminal activa en Europa Central. Presuntamente, este individuo de 33 años es el autor material de un secuestro llevado a cabo en Cataluña, motivado por asuntos de tráfico de drogas a nivel internacional. La detención forma parte de la denominada Operación Rapte, realizada por la Policía Nacional en Ceuta y los Mossos de Escuadra. Ha habido otros arrestos en Granada, Terrassa y Mataró. La Semana Santa de Ceuta ya ha comenzado. Hasta el próximo domingo, las diferentes hermandades y cofradías recorrerán con sus procesiones las calles de nuestra ciudad. Todo ello si la lluvia lo permite. La Pollínica ayer no pudo salir. Hoy está previsto que lo hagan a las 7 de la tarde la Veracruz y el Medinaceli. Son los días más especiales del año para los cofrades, que ven cómo se materializa el trabajo que desarrollan durante 12 meses. Jesús Bollit, presidente del Consejo de Hermandades.
Con la misma gana y con la misma responsabilidad de estar en la calle de una forma digna y que sirva a nosotros mismos como miembros de las hermandades, como a las personas que están, pues bueno, pues en este caso contemplándolas, pues los desfiles, pues que les sirva de algo y que le haga, que aparte de lo estéticamente bonito, porque es así, pero pues que le haga reflexionar y revivir de alguna manera pues la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no?
Como todos los años, las hermandades cuentan con algunas novedades en sus pasos. Algunas han restaurado sus imágenes, otras incorporan elementos nuevos. El Medinaceli, por ejemplo, podría estrenar hoy una túnica.
Hay algunas restauraciones por ahí, alguna incorporación, un paso de misterio, creo que es el silencio, que este año incorpora a María Crofaz del imaginero de Miñarro, que lo incorpora al misterio. Hay restauraciones del paso de la Veracruz, la túnica del Medinaceli, otra cosa también que no sé si saldrá con la túnica que acaban de bordar o si ya la ha estrenado anteriormente la salida extraordinaria, pero vamos, que también son cosas que se van incorporando al patrimonio de las hermandades, ¿no?
Es habitual que en Semana Santa algunos ceutíes se queden a disfrutar de estos días. Otros, sin embargo, prefieren viajar. La asignatura pendiente de Ceuta es, dice Jesús Bollit, darse a conocer en el resto de España.
Aunque cada vez está siendo más conocida y más visitada pues por las personas de fuera, seguimos siendo a todos los efectos como ciudad y en este caso como la celebración de la Semana Santa, somos los eternos desconocidos de la península, ¿no? Es decir, que no se nos conoce. Cuando la gente viene aquí se sorprende de alguna manera de lo que tenemos aquí, cuál es el conjunto de hermandades que sale durante la semana. Y bueno, y eso, esperemos que poco a poco eso vaya calando.
Bueno, pues hoy lunes santo, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el paso de la Veracruz saldrá a las 7 de la tarde desde el Santuario de Nuestra Señora de África, entrará en carrera oficial a las 7 y media. El Medinaceli abandonará la Casa Hermandad, las puertas del campo también a las 7 en punto y la carrera oficial se prevé en torno a las 8 y media. Además de los cofrades, otro colectivo que espera con ilusión todos los años la Semana Santa es el de los hosteleros. Estos días muchos ceutíes y foráneos echan a la calle y consumen en los bares y restaurantes. Sin embargo, en este 2024 la incertidumbre por el mal tiempo hace que las previsiones no sean muy halagüeñas. Francisco Manuel Blanco Quino, presidente de los hosteleros.
Deberíamos de cogerla con mucha satisfacción y mucha alegría, pero estamos un poco mosqueados por el tiempo, que dicen que va de agua, y entonces nos viene todo abajo. Si llueve es que la gente no sale, y si los pasos lo encierran y no pueden salir a la calle, pues imagínate la afluencia de gente, ya que el año pasado fue extraordinario. Vamos, pues esperemos, tengamos siempre la esperanza de que se equivoque el tiempo.
Sin embargo, no todo está perdido. Quino confía en que la segunda mitad de la Semana Santa cuente con mejor tiempo y los ceutíes aprovechen para salir a la calle.
Sobre todo la anterior, que hubo un tiempo cálido, bueno, tanto de día como de noche, fue apoteósico, fue pues le dije, hombre, se debe de aprovechar la semana entera, pero contra esto no podemos luchar, y si viene mal tiempo, pues el cuatrito haga buen tiempo y salgan los pasos, pues se llenará todas las calles de gente.
Varios restaurantes ceutíes han preparado una carta especial para Semana Santa, en la que no puede faltar el bacalao o las torrijas. Quino aprovecha para enviar un mensaje a ceutíes y visitantes para que consuman en los locales de la ciudad.
Pues que aquí estamos esperándolo con los brazos abiertos y verá cómo ellos serán en buenos embajadores de nuestra gastronomía y de nuestros locales. Ese bacalao no puede faltar, las tortillitas de gamba, de postre esas torrijas, eso es impepinable.
Pues ya lo saben, ese es el menú que les esperan si van a los restaurantes. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha visitado las instalaciones de Luna Blanca. Miembros de la formación localista han conocido de primera mano la labor que realizan los voluntarios de esta entidad. Una ayuda que es aún más necesaria durante el mes de Ramadán. Mohamed Ali Duas, diputado del MDC.
Los diputados y miembros del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía visitamos las instalaciones de Luna Blanca para interesarnos por la actividad que lleva a cabo el voluntariado y que se ve intensificada durante el mes sagrado de Ramadán. Como cada año, hemos mostrado nuestro apoyo a esta ONG por la labor solidaria que realiza a favor de las personas vulnerables de la ciudad.
El Partido Localista ha mostrado su compromiso y solidaridad con una organización que, recuerda a Liduas, elabora a diario numerosos menús para personas vulnerables.
El compromiso de nuestra formación es directamente proporcional al número de personas que atienden a diario desde esta entidad, y que por desgracia vemos cómo aumentan año tras año. Nuestro grupo municipal ha podido hablar con el personal de Luna Blanca en plantilla, que opera en las instalaciones situadas junto a la mezquita de Sidi Mbarek, para conocer de primera mano cómo es la organización que llevan a cabo desde esta entidad en periodo de más afluencia, como puede ser Ramadán, con el fin de sacar a diario centenares de menús.
El MDC agradece el esfuerzo a los miembros de Luna Blanca, no obstante responsabiliza a la Administración de no actuar para eliminar la desigualdad.
Desde el MDC queremos agradecer también la labor de aquellos voluntarios que están durante los 365 días del año aportando su granito de arena, sin olvidar que la pobreza de esta ciudad debería de ser una cuestión que se debería paliar de forma estructural desde la Administración y no apelando a la solidaridad de las personas de esta ciudad.
Seguimos. La Asociación de Vecinos de Sidi Mbarek ha organizado recientemente un iftar o ruptura del ayuno que ha tenido el deporte como protagonista. Jóvenes ceutíes han disputado junto a residentes del CET un torneo amistoso de fútbol. La iniciativa forma parte del programa Un Botiquín para mi Ciudad, organizada en Ceuta por la organización Grigri y la asociación Elín. Ramsés Mohamed, miembro de esta última.
Esta actividad en concreto estuvo organizada por la Asociación de Vecinos de Sidi Mbarek y contó con el apoyo tanto de Grigri y de la Asociación Edín, y consistió en eso, pues en un torneo de fútbol que empezó a las 4:30 y terminó sobre las 7:30, y luego con la gente del barrio, varias personas migrantes y refugiadas residentes actualmente en el CET y otros grupos, pues realizamos una ruptura del ayuno en el que compartimos un momento de diversidad e interculturalidad.
El programa no se desarrolla solo en la ciudad autónoma, también en otras localidades de nuestro país. El objetivo es crear espacios de convivencia entre culturas.
Están dirigidos a fomentar la inclusión social y la hospitalidad en diferentes momentos y espacios con gente diversa de diferentes barrios de la ciudad de Ceuta para favorecer la interculturalidad y espacios en el que personas de diferentes culturas, diferentes procedencias e ideas puedan encontrarse, compartir desde la igualdad y fomentar relaciones de intercultural, como digo, en esta ciudad que sabemos, ¿no?, pues de cuesta, es difícil encontrar espacios como estos, y que pensamos que con alternativas como esta pues se empezará a trabajar más comunitariamente esta cuestión.
Las actividades organizadas por el IN van más allá del mes de Ramadán. Ramsés Mohamed explica algunas de ellas.
Hay varias actividades programadas, desde salidas por la ciudad, de rutas senderistas ecológicas con personas de diferentes barrios. Tendremos actividades de encuentro intercultural en el que compartiremos espacio para hablar y reflexionar juntas sobre esta cuestión de la interculturalidad. Habrá actividades deportivas como un encuentro en el campo en la pista de atletismo de la ciudad de Ceuta para trabajar el rugby y trabajar la interculturalidad a través de dinámicas y la actividad física.
El IN espera que Ceuta cuente con lugares de hospitalidad y multiculturalidad. Bueno, y antes de irnos al deporte, tenemos que lamentar que una persona ha fallecido esta pasada noche cuando transitaba por la Cuesta de Caballería. La moto en la que viajaba ha chocado frontalmente contra un coche. Pese a que los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar de los hechos, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Y ahora sí, a falta de 6 minutos para llegar a las 2, vamos con el deporte. Hablamos de fútbol. La agrupación deportiva Ceuta ha ganado al Ibiza por 1-2 y se mantiene firme en la lucha por conseguir uno de los puestos que dan acceso a los playoffs. Los caballas supieron adaptarse a un partido que fue igualado. El primer gol lo hacía Rodri poco antes del descanso, tras culminar una contra. Pese a quedarse con 10 jugadores por la expulsión de Cristian, el Ceuta hacía el segundo, de nuevo tras un contraataque en el minuto 74. El conjunto ibicenco marcaba el 1-2 definitivo en el 80, aún así los ceutíes hacían finalmente con la victoria. Escuchamos al técnico, José Juan Romero.
Creo que tuvimos las dos ocasiones más claras del primer tiempo, aparte del gol. Y bueno, un segundo tiempo donde ya queda todo muy, muy condicionado. Si te pitan, si te expulsan jugadores en ese minuto, ¿no? Pero aún así, de esa manera, salvo con centro, lógicamente tienen un nivel extraordinario de futbolistas con un pie. Y bueno, lo único que hemos sufrido un poco han sido los centros, lógicamente laterales, aunque lo hemos defendido la gran mayoría bastante bien.
Romero valora que en la segunda mitad su equipo fuese capaz de hacer el segundo tanto con un jugador menos sobre el césped. Pudo incluso, asegura, haber llegado el tercero.
Incluso, bueno, hemos tenido la opción de hacer el segundo, que era lo que buscábamos con las incorporaciones. Veíamos claro que ahí había una posibilidad manifiesta y así se ha dado. Y bueno, hemos incluso tenido el tercero. Ellos han hecho un gol porque, bueno, aparte del empuje y el nivel tan alto que tienen, ¿no?, de futbolista, pues te lo pueden hacer en cualquier momento. Pero bueno, creo que en el balance general, el Ceuta, por todas las circunstancias, para mí, merecedor de haberse llevado el partido.
Varios miembros del banquillo de Ibiza afearon la celebración que Romero hizo tras el segundo gol caballa. El entrenador cree que no debe haber polémica alguna.
Bastante sufrimos, bastante tenemos que aguantar para cuando ganamos, y sobre todo ganamos en escenarios tan importantes, estaría bueno que tampoco pudiéramos celebrarlo, ¿no? Evidentemente lo hemos celebrado como merece ganar en Ibiza, que creo que eso le da más valor al club de Ibiza, porque es verdad que si lo celebramos con más ímpetu es porque se gana en un escenario muy, muy, muy difícil. Y bueno, por lo visto alguno no lo ha sentado bien, que yo celebre que gano el partido, ¿no?
Tras este encuentro, el Ceuta sigue sexto a 2 puntos del Recreativo de Huelva, que marca los puestos de playoff. Con la permanencia ya asegurada, el equipo opta a todo, dice Romero. Eso sí, el Ibiza, añade, juega en otra liga.
El Ibiza lucha por una liga que es la de campeón. Y sigo manteniendo que va a luchar por ser campeón. Y nosotros, hoy creo que matemáticamente estamos salvados, que ya lo pasamos muy mal el año pasado, y a partir de ahí vamos a por todo lo que podamos conseguir, con la ambición necesaria y suficiente de intentar alcanzar, seguir subiendo puestos. Pero creo que tanto Córdoba, Castellón, Málaga y Ibiza van a jugar su propia liga.
Por su parte, el entrenador del Ibiza, Guillermo Fernández Romo, se mostraba contento con la actitud de los jugadores sobre el césped, todo ello a pesar de la derrota.
Hoy, si soy muy crítico con mis jugadores, sería también bastante injusto, ¿no? Y aquí se trata de ser justos cada vez que acaba un partido, ¿no? Creo que hemos tenido muchas ocasiones, hemos recuperado toda la circulación que queríamos, toda la presión que queríamos, toda esa emoción que queríamos colectiva para ponernos por delante e ir trabajando el partido, y bueno, pues las circunstancias se iban dando en nuestra contra, ¿no? A partir de ahí, la valoración sobre lo que hemos visto es darle significado en los siguientes partidos, ¿no? De nada vale que ahora entremos en un carrusel de un buen partido, otro partido, ¿no? Hay que darle la regularidad al juego.
Fernández Romo cree que tras un partido siempre hay aspectos que analizar y mejorar. No obstante, asegura, el trabajo del equipo fue bueno.
Siempre se puede hacer algo más, siempre, ¿no? Lo que ocurre es que los partidos después hay que irlos jugando y tienen un desarrollo, que van pasando cosas, ¿no? Lo que hablamos, si tú con menos acierto te pones por delante, pues el partido se va transformando en otra serie de cosas, ¿no? Yo creo que más allá del acierto siempre se puede hacer las cosas mejor, pero creo que hoy tampoco puedo ser muy injusto con la voluntad, la actitud y la mejora futbolística que hoy han tenido los chicos, ¿no? Los que han iniciado, los que han salido, con las diferentes circunstancias que nos hemos encontrado, de no ponernos por delante, de que se pongan ellos.
El próximo encuentro del Ceuta será ante un rival directo. Los caballos recibirán al Algeciras, el séptimo clasificado, en un nuevo derbi del Estrecho. El partido el sábado 30 a las 6 de la tarde en el Alfonso Murube. Número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 721-721, un número conocido popularmente como Francia. Las noticias de Ceuta regresan mañana temprano a partir de las 7:25. Pasen buen día. Hasta ahora.